en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En este día de lucha por la erradicación de la violencia machista, te recordamos la importancia de denunciar. Denunciar si estás sufriendo la situación y denunciar también si eres testigo de algún incidente. Y decirte además que tienes la ayuda en el ámbito laboral de multitud de entidades que lucharán para que puedas tener una vida independiente, con un trabajo y lejos de la pesadilla que representan los malos tratos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con las ofertas de empleo. Como cada día, me acompañan Sofía López y Javi García. Y empezamos por una cadena de perfumerías que busca dependientes para trabajar en Navidad.
Sí, hay 30 vacantes que serán cubiertas con personal titulado en bachillerato y que tengan al menos un año de experiencia como dependiente de cosmética o perfumería. Ofrecen un contrato temporal durante la campaña de Navidad y una jornada de 30 horas semanales que será retribuida con 9 euros la hora.
¿Sabes qué es un marmitón o una marmitona? Pues resulta que hay un hotel de Madrid que busca a 25.
Sí, se encargarán del fregado y del lavado de la batería de cocina y de los utensilios. Se buscan personas con carnet de manipulador de alimentos y experiencia en puestos similares para trabajar con un contrato de tipo temporal, jornada completa y salario de 11 euros la hora.
En Las Rozas hay 10 puestos para soldadores ferroviarios.
Se buscan perfiles con formación profesional de grado medio o superior en soldadura o calderería y con experiencia previa. El contrato es de tipo temporal con una jornada completa y el salario anual oscila entre los 20.000 y 24.000 euros.
¿Hay una cadena de herbolarios que también busca dependientes?
Puedes inscribirte si tienes experiencia en un puesto similar o, en su defecto, si cuentas con conocimientos en dietética, nutrición y herboristería. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Y el 4 de diciembre recuerda que la red EURES celebra el Nordic Baltic Job Day.
Una jornada a la que pueden asistir profesionales del sector de la ingeniería, salud, biotecnología, líneas aéreas o restauración. Y también, si te interesa conocer esas oportunidades de empleo que ofrecen los países escandinavos y bálticos, puedes hacerlo durante la celebración de este evento, que es online. Antes tendrás
y presencial
que inscribirte
también
en la web European Job Days.
Pues es online y presencial en el centro Santa Marca.
Eso es.
Donde se va a celebrar.
Que hay muchas
este
líneas
evento
de autobús. Buses que te dejan justo en la puerta, además.
Eso es. Recuerda que puedes acudir y que incluso hay posibilidad de entrevistas de trabajo con las empresas que se van a acercar. Aunque este es nuestro espacio de ofertas de empleo, no creas, vamos a tener más oportunidades que te vamos a relatar en los próximos minutos. Así que, como decían los antiguos, permanece atento a tu transistor. En cualquier caso, estas, las que te hemos relatado en estos momentos, puedes acceder a más información y a enviar tu currículum si acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 25 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos, como todos los lunes, un programa cargado de contenidos que seguramente te pueden interesar. Y para empezar, vamos a saludar a María José Gómez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José.
Hola, buenas tardes.
Que te reías de lo del transistor.
Me ha gustado mucho lo del transistor. Me ha sonado a historias de la radio.
¿Verdad?
Sí.
Luego Javi y Sofía me dirán, pero qué antiguo eres.
Pues son millennials, no saben esto. No saben de qué va esto.
Bueno, me han dicho hoy en la comida que hasta el buzón de voz ya es una cosa vieja.
Sí.
Ah,
Pues y a mí en eso María José está de acuerdo, yo creo.
Sí.
A mí me siguen dejando mensajes en el buzón de voz pues todos los días, dos o tres.
Mensajes que tienen una media de edad de... ¿cuánto?
Pues los hay jóvenes incluso, sí. Te diré. O sea que...
Falta sí, sí.
Vamos, hay millennials que dejan mensajes en el buzón de voz.
Millennials anticuados, seguro.
Seguro, seguro. Que son viegenial, ¿no?
Una nota de voz en WhatsApp, es lo que se lleva ahora, Peña.
Ya,
estás
ya.
Todo el día con la matraca aquí en la radio, que si notas de voz, notas de voz. Todavía no te he escuchado decir, déjanos un mensaje en el buzón de voz.
Porque eso cuesta dinero. Y como queremos que le salga gratis, pues
ya está,
apuntamos
pues
a que sea gratis.
Esas notas de voz.
Claro, pero la nota de voz, si llamas desde un fijo, sí que te sale gratis.
Depende del pack que tengas.
Bueno, pero hemos venido a hablar de empleo no. Y de trabajo y de prestaciones y de subsidios. ¿Por qué estamos enredados?
Yo me veía contando mi tarifa.
Sí.
Que no me la sé.
Intercambiando a ver qué compañía es la que mejor nos ¿verdad? Trata, ¿no?
Que no vendría mal eso tampoco.
Bueno, yo como a estas horas, digamos que aquellas personas que nos escuchan a la vez recibirán alguna que otra llamada de algún teleoperador contándole alguna tarifa, pues nosotros no nos vamos a ocupar de eso. Y si te parece, María José, empezamos con las consultas,
venga,
¿vale?
Vamos.
Y lo primero de todo, claro, tenemos consultas, pero ¿cómo han llegado hasta nosotros?
Pues han llegado en las vías de participación que tenemos abiertas. Por un lado, las redes sociales, donde tenemos perfil de Twitter, es @MadridTrabajaOM. También estamos presentes en Facebook. Allí es muy sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Luego el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp, no buzón de voz. Nosotros tenemos número de WhatsApp donde nos pueden mandar notas de voz a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y hoy además tenemos la voz de un oyente,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo hemos conseguido. A veces nos cuesta, pero esta semana sí tenemos una nota de voz.
En cualquier caso, la primera de las consultas, que es por escrito...
Sí, está por escrito. Esto no es un mensaje de voz, ni siquiera al buzón. Esto, un mensaje de toda la vida escrito...
Pero esto
de...
digo yo que es más antiguo todavía, ¿no?
Bueno, si es al correo electrónico, yo creo que el buzón de voz tiene algo más de antigüedad pues, que el correo electrónico.
Te digo una cosa, nació antes el correo electrónico que el buzón de voz.
Bueno, pues entonces sí, es más antiguo. El mensaje de este... Bueno, pero este es muy nuevo, porque Joana
bueno,
lo ha mandado esta
ya,
semana.
Javi,
venga.
Ya, vamos a ver.
Joana nos cuenta que ha terminado su contrato por una acumulación de tareas en el ayuntamiento público, que tenía un puesto en excedencia y que se incorpora en enero. Tres preguntas en una. Primero, ¿tiene derecho a solicitar el paro? Segundo, ¿debe acudir? Fíjate si es antiguo esto, porque dice el INEM, sí. No el SEPE. Si debe acudir al INEM o al SEPE y que si no acude, que si pierde ese derecho a paro.
Bueno, pues vamos por partes. Primero, tiene una excedencia, con lo cual tiene un trabajo esperándole. Vale, para cobrar prestación... tendríamos que saber que no puede incorporarse a ese trabajo hasta la fecha en la que tiene
hasta enero,
acordado,
en este caso,
que
¿no?
es enero, que tiene acordado la reincorporación. Vale, si nos justifica que no tiene, que no puede acceder a ese trabajo hasta enero, tiene situación legal de desempleo porque ha terminado ahora, si tiene cotizaciones puede acceder a la prestación contributiva. O incluso al subsidio, si fuera el caso.
Si ¿Y si no acudiese, pierde el paro?
No, no lo pierde. Vamos a ver, las cotizaciones por desempleo, que es de lo que estamos hablando, se guardan durante 6 años, como regla general. Entonces, si ella no solicitara prestación ahora y la tuviera que solicitar más adelante, todo lo que ha trabajado hasta ahora, o sea, cuando vaya a solicitar prestación, se van a tener en cuenta los 6 últimos años de cotizaciones.
Y yo,
si los ha usado, no, lógicamente.
Y yo, no es una duda de Joana, es la que tengo yo, porque claro, si está en excedencia en un ayuntamiento, quiere decir que debe ser empleada pública.
Sí, claro, podría ser empleada pública o puede ser un personal laboral.
Ya, o sea, si es personal laboral, sí tiene derecho a prestación.
Tiene derecho a prestación, sí.
Si es funcionario, no.
Si es funcionario, tiene una excedencia... que podría hacer inmediata, o sea, que podría reincorporarse inmediatamente. Entonces, va a depender. O sea, si está en situación de desempleo de manera no voluntaria, que será su caso, y lo va a estar hasta enero porque no puede reincorporarse, entonces sí podría tener derecho a prestación. Si es funcionaria, no habrá acumulado... O sea, si ha sido funcionaria hasta ahora, no habrá acumulado cotizaciones si era funcionaria fija. Si era funcionaria eventual, sí.
Bueno, pues en cualquier caso queda claro, en este caso La duda era más personal mía, sí, porque es una de las cosas que me llamaba la atención por ignorancia, no por ninguna otra circunstancia.
Claro, va a depender de cotizaciones.
Depende de cotizaciones, ¿no? Pues vamos a hablar de empleo en Europa, con también la Red Eures, que es otro organismo que colabora todos los lunes con nosotros. Y es que hay oportunidades para el Reino Unido. Y ya la primera pregunta, me imagino que Marta Garriga, consejera de la Red Eures, se la esperará. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay ofertas en el Reino Unido a pesar de que seguimos pendientes del Brexit?
Seguimos pendientes de ver en qué momento se formaliza finalmente esta salida del Reino Unido de la red o de la Unión Europea, porque de la red creo yo que seguirán contando con ella y participando con otras condiciones, igual que pasa con Suiza o con Suecia, que tampoco son propiamente Unión Europea, pero dentro de la red sí que forman parte.
Bueno, pero parte porque están incluidos en ese acuerdo que permite la movilidad de los trabajadores europeos, que es una de las cosas que todavía tenemos un poco en duda con el Reino Unido.
Exacto, lo tenemos nosotros, lo tienen los ciudadanos que están interesados en una movilidad hacia Reino Unido y lo tienen las empresas. Lo que pasa que para muchas empresas británicas la posibilidad de seguir contando con nuestro mercado laboral pues es importante y tampoco quieren dejar de hacerlo.
Claro.
Y a la espera de que se acabe configurando cómo será esta relación, pues ellos, la experiencia les ha funcionado, siguen haciendo uso de los servicios de Eures.
Bueno, pues vamos a hablar de dos oportunidades en concreto, ¿no?
Sí,
una de ellas es para cocineros, para chef.
Sí, de chef. Esta es bastante novedosa, digamos, este sector, porque habitualmente no nos han pedido, pero sí que ya es la segunda vez que está. Es una agencia especializada en el sector hostelería, sector que dicen que está en auge en Escocia, y entonces nos piden profesionales del sector. Si puede ser chefs con formación, cualificados, o también con experiencia. Y la incorporación sería a partir de enero. Yo les sondeé un poco si era para cubrir, por ejemplo, ahora la campaña de Navidad, ¿no? Si es que era un momento de más demanda, pero me dijeron que no, que sería ya para enero, que no se incluía ahora ninguna excepcionalidad. Puestos de trabajo de larga duración, no para responder a ninguna temporalidad, como te comento, y con salarios interesantes desde el punto de vista pues de la fórmula de según experiencia aportada.
Sí.
Siempre por encima del salario mínimo, eso sí. O sea, bastante a negociar en función de lo que aporte la persona interesada.
Supongo que si es para enero, el plazo para presentar candidaturas estará próximo, ¿no? No sé.
Sí, se acabaría con el año.
Ah, se acaba con el año.
Sí,
vale.
Sí, o sea, empezó ahora hace 15 días, me parece que la publicamos, y a finales de año ellos han puesto como fecha límite.
Has hablado, Marta, de experiencia, no sé si, como cada día en esto del mundo de la cocina las titulaciones son más importantes, no sé si piden algún tipo de titulación o algún tipo de especialización.
La valorarán la formación en hostelería, y poder acreditar la experiencia, pero no es imprescindible. No. Lo que ocurre en estos países, como también de forma similar también en los países nórdicos, es que es eso, que el sector gastronomía o restaurantes de calidad y a la carta está creciendo en importancia y todavía les falta, digamos, la gente formada o preparada, porque todavía no hay la demanda para formarse en eso, ¿no? O sea, todavía no se ha puesto de moda, como aquí nos ha pasado, que hace unos años ya que digamos que el sector sí que es potente y hay mucha demanda de los jóvenes para formarse en el sector. Allá todavía no tienen no han dado este giro, y por eso necesitan importar chefs de otros países en los que el sector hostelería ya está mucho más cuajado y lleva años de ventaja, digamos,
bueno,
en este sentido.
Y no piden especialización, porque a veces en alguna oferta que hemos visto para los países nórdicos dicen chef especializado en comida asiática, por ejemplo.
No, es restaurantes de categoría, supongo que en el sentido de a la carta y de cierto nivel, pero no especialidad en nada, no.
Y luego tenemos un clásico en las ofertas del Reino Unido, que son los puestos de profesores.
Profesorado para secundaria. Sí, llevamos ya 5 años de colaboración con esta empresa, UTeach, y siempre hace mucho tiempo que tienen demanda de profesores de secundaria, también de primaria. La de primaria no es tan habitual, porque el nivel de idioma, de conocimiento de inglés, es más alto para primaria, ¿no? Porque consideran que los niños todavía se están formando en el idioma, y entonces el docente necesita tener un dominio más alto del lenguaje, del inglés. Pero para secundaria sí, han ampliado las especialidades, porque ahora ya incluyen diseño y también económicas, relacionadas con formación para empresa, pero siguen pidiendo candidatos, sí.
Uh-huh. ¿Esto es un proceso de selección que está permanente, o en este caso
sí,
estamos hablando de algún...?
Es prácticamente permanente, porque ellos tienen demanda permanente de profesores para sus diferentes centros. Allá en Inglaterra el sistema educativo, o la forma de acceder a ser profesor, no se basa en oposiciones, sino que es contratación libre por parte de cada centro docente, claro, para formar su equipo. Y entonces las personas que se dedican a la docencia, lo que tienen que hacer es conseguir una acreditación oficial de la Agencia Educativa Británica, que es el QTS, que se llama, que es el Qualified Teaching Status. Y una vez tienen estos, pues ellos van con su currículum a cuestas y se presentan para los centros que necesitan profesorado.
Claro.
Hay bastante movilidad, porque los centros también lo que ellos buscan es estar bien considerados dentro de una cualificación estatal que hay por categorías. Y entonces, cuando mejor cualificado está el centro, pues más expectativas tiene de poder contratar al mejor profesorado. O sea, es un mercado más libre.
Sí.
Y entonces hay bastante movilidad. Y aparte, ellos tienen en Inglaterra, ya lo comentaron, esta agencia nos lo comentó ya hace años, hay un crecimiento demográfico. O sea, en estos años se está incorporando mucha juventud y muchos niños al sistema educativo. No hay una crisis demográfica como la nuestra. Y entonces necesitan permanentemente ampliar las plantillas de docentes, porque cada vez también están creciendo los alumnos.
Vale, perfecto.
Y es por eso.
Pues entonces, una buena oportunidad para los profesores madrileños.
Sí, es muy interesante, sí, porque no es ya con intención de permanencia, pero solo para estar un curso académico completo o dos años allá, mejorando el nivel de inglés, adquiriendo pues la experiencia de ver cómo se trabaja en otros países, con un sistema educativo diferente, por proyectos.
Es una buena experiencia.
Es una experiencia muy interesante.
Bueno, sí. Pues ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que si les interesa la recomendación, por no dar direcciones de correo un poco complicadas o de...
No, entrar en nuestro portal.
Eso es, el SEPE, hay un apartado de la red EURES y si pinchan sobre él le aparecerá un listado de países y sí, en el Reino Unido tendrán estas y otras ofertas, que hay más.
Alguna otra y todavía sí. Poquitas, actualmente poquitas con Reino Unido por el tema del Brexit, pero
claro,
esperemos que en poco tiempo la cosa se clarifique y salgamos de dudas.
Perfecto, pues Marta Garriga, consejera de la red EURES. Muchas gracias.
A ustedes.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y atención, porque para la próxima oportunidad laboral de la que te vamos a hablar no queda demasiado tiempo. Si no me equivoco, es mañana cuando termina el plazo para optar a 152 puestos en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, dirigido a jóvenes fundamentalmente. Ahora explicamos los detalles con Beatriz Esteban, que es secretaria general adjunta de Recursos Humanos del CSIC. Beatriz, muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludaros, porque de vez en cuando ya hemos hablado, sí. Porque son contratos que publicáis, pues por lo menos yo creo que un par de veces al año, ¿no?
Pues hasta ahora ha venido siendo un poco la tónica, sí, a ver qué pasa con el próximo periodo. Pero bueno, de momento sí. Sí, eso es. Además, de hecho, hablamos hace, bueno, yo creo que sería un par de meses, así.
Sí.
Y bueno, pues en esa ocasión te comenté que precisamente teníamos en ciernes una nueva convocatoria que, bueno, pues que es esta, ¿no?
Que se ha producido. De la que hablamos ahora. Bueno, pues estamos hablando de jóvenes, pero jóvenes con requisitos muy determinados.
Sí. Eso es, bueno, se trata de jóvenes que tienen que estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, bueno, tienen unos requisitos además de titulación porque, bueno, se trata de contratos en práctica, con lo cual se trata de jóvenes que han obtenido recientemente su titulación, ¿no? Ya sea licenciados o grados, ya más bien, o personas de formación profesional también.
Bueno, me ha llamado muchísimo la atención porque son de las cosas que, claro, cuando uno imagina trabajo en el CSIC, pues digamos que piensa en científicos, en investigadores. Cuando hablamos de investigadores, no solamente en materia de ciencias, también en humanidades. Pero tenéis plazas hasta para aquellas personas que han hecho una FP de tipo administrativo.
Sí, de hecho esta convocatoria está más orientada hacia ese perfil, ¿no? Es verdad que, como tú bien dices, cuando uno piensa en ciencia y en investigación, piensa en la figura del investigador, pero realmente si ese investigador no tiene un soporte de un gestor, pues no puede hacer muchas veces muchas cosas, ¿no? De hecho, fíjate que solamente el personal de administración, gestión, es el 8% de la plantilla del CSIC. Dedicada a dar ese soporte a la investigación. Entonces yo creo que, bueno, que es una parcelita que no se trae mucho a colación, pero que sin ella pues realmente la investigación se vería resentida, ¿no?
Claro.
Entonces, pues eso queremos un poco poner en valor, ¿no? También ese sector.
Bueno, pues eso está muy bien, pero luego sí que tenéis a graduados, he visto por ejemplo en geografía y en otras materias.
Sí, bueno, se trata de dar, bueno, pues cobertura un poco en función de los centros, en función de sus necesidades, que bueno, como bien sabes, el CSIC está compuesto con un total de 120 centros que se estructuran por áreas de conocimiento y luego se distribuyen por todo el territorio nacional. Entonces, bueno, pues en función de sus necesidades, lo que se trata es pues de dar cobertura, ¿no?, a todos esos sectores.
Esto es importante que lo digas, Beatriz, porque, claro, nos están escuchando fundamentalmente desde la Comunidad de Madrid. Tienen que mentalizarse que es posible que la plaza a la que opten tenga que ser en otro punto de nuestro país.
Claro, eso si les interesa, bueno, pues en la convocatoria sí que aparece especificado en qué centro saldría ese puesto. O sea que, bueno, tampoco te presentas, ¿no?, a ciegas, digamos que
claro.
Si a ti te interesa, pues tienes opción y que nunca se sabe, ¿no?
Porque, bueno, ya aprovecho y digo, ¿tienes que apuntarte a la plaza en concreto o es una convocatoria,
mira,
digamos, general?
Se pueden seleccionar hasta 3 contratos en 2 comunidades autónomas, ¿no? También un poco por facilitar el proceso de selección y, bueno, pues también por bueno, estructurar un poco esa forma de selección y ese reparto de plazas, ¿no?
Y luego sobre el proceso de selección estamos hablando de un concurso en el que, ¿qué vais a valorar?
Pues mira, es un concurso bastante objetivo en el que se valora pues la trayectoria formativa de los aspirantes, es decir, su currículum en formativo, ya sea en el grado o en la formación profesional, y después se valoran también los conocimientos de inglés y las becas o cursos de formación que se hayan podido tener. Como son contratos en prácticas, pues lo que pensamos que se debe tener en cuenta, ¿no?, ya que se trata precisamente, claro, de adquirir esa primera experiencia laboral.
Claro. Es decir, que aquel expediente académico mejor, el que disponga uh-huh. de mejores notas, pues tendrá más posibilidades en definitiva. Y luego ya si encima pues tiene alguna formación complementaria, pues mejor que mejor.
Eso es. Además, bueno, es que se presenta gente súper preparada, o sea que... que hay bastante competencia, ¿eh?
Bueno, ya me imagino, porque es que trabajar en el CSIC es empezar, digamos, estrenarse en el mercado laboral. Trabajando para el CSIC es una excelente oportunidad.
Sí, bueno, ya sabes que para quedarse aquí uno tiene que superar un proceso selectivo, ya sea una oposición, sí, para ser funcionario, para ser persona laboral fijo, pero obviamente para superar esos procesos también se tiene en cuenta la experiencia profesional. O sea que yo creo que adquirirla con este tipo de prácticas está muy bien. Y además, bueno, si acaso luego no se diera esa situación, por supuesto es una magnífica experiencia para entrar en el mercado laboral, ¿no?
Claro, es que después incluyes en el currículum la experiencia en el CSIC y qué empresa no se va a dejar llevar por esa situación, ¿no? Con lo cual,
pues
por eso digo...
Esperemos que sea así, efectivamente.
Que es un buen estreno para cualquiera de las personas que consigan alguno de los 152 puestos. Nada, nos queda hasta mañana, ¿no?
Sí, mañana se acaba el plazo, eso es. Publicamos la convocatoria el día 12... Si el día 12 es 10 días, empezó el 13, pues está el 26.
Bueno, pues sí. No pedís mucha...
Mucho ánimo a todos.
Y, y no pedís mucha documentación para que les dé tiempo a presentar lo de hoy para mañana.
No, yo creo que no, que es bastante asequible lo que se pide, sí.
Perfecto, pues Beatriz, que muchísimas gracias. Es Beatriz Esteban, secretaria general adjunta de Recursos Humanos de CSIC. Y nada, volveremos a hablar en momento que tengáis otra convocatoria.
Pues yo, encantada, encantada. Esperemos que sea pronto, además.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós. Fuerte, hasta luego, adiós.
Y con la segunda de las consultas que has dirigido, nuestros oyentes han dirigido al SEPE, vamos a continuar, María José, vamos con ella, ¿no?
Sí, tenemos en este caso una consulta anónima, porque este oyente o esta oyente no nos ha dejado
no
su
nos
nombre.
Deja ni el nombre.
Pero bueno, nos da bastantes datos, a ver si le podemos dar una respuesta. Nos dice que en el año 2012 solicitó su prestación por desempleo. Tenía 12 meses de paro, cobró 3 meses porque se tuvo que ir a Colombia por su padre, que estaría enfermo, y por eso no pudo sellar el paro a los 3 meses. Le suspendieron la prestación y ahora hace 2 meses le hicieron un contrato temporal que ha durado solo un mes. Solicitó después esa nueva prestación y hasta la fecha no le han dado ninguna respuesta. Desde 2012 a 2019, nos dice, tuvo trabajos eventuales sin asegurar. Ahora su pregunta es si pierde los 9 meses que tenía ya guardados.
Pues no lo sé. Quiero decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Esta persona se ha ido, ha salido al extranjero mientras es beneficiario de una prestación? Pues esperemos que lo haya hecho bien, lo haya comunicado, haya pedido autorización para salir y entonces ha podido salir durante 90 días para atender asuntos familiares, como puede ser el caso. Y entonces cuando vuelve, puede volver a reanudarlo. Si al volver trabaja, aunque sea un mes, luego tiene situación legal de desempleo y una prestación que le está esperando porque está en suspenso. ¿Qué pasa si este señor no ha hecho eso? Pues que ahora su prestación, en lugar de estar suspendida, podría estar extinguida, porque no ha cumplido con uno de los requisitos que tenía que cumplir. O sea, primero no ha cumplido con el requisito de sellar, y si ha salido al extranjero mientras estaba cobrando la prestación, ahora cuando vaya a comunicar o haya comunicado, le van a decir, no solamente usted no va a cobrar, sino que le voy a retirar la prestación desde el día que se fue, porque no tenía derecho a cobrarla. Entonces es importantísimo recordar que cuando queremos irnos al extranjero tenemos básicamente tres posibilidades. La de irnos 15 días, que nos queremos ir de vacaciones, lo comunicamos y ya está. La de los 90 días que estaba contando, que es necesito autorización de mi oficina porque voy a suspender mi prestación, y la única manera de que luego cuando vuelva pueda volver a retomarla donde la dejé y no perderla es que yo he hecho los pasos que tengo que seguir como beneficiario de una prestación que tiene unas obligaciones aparte de unos derechos. Entonces, ¿ahora qué vemos? Pues que posiblemente si él no comunicó la salida, lo que está su expediente en manos de la dirección provincial correspondiente determinando qué se hace.
Claro. Yo sospecho, llámame mal pensado, sospecho que si no selló el paro es que tampoco avisó.
Sí, porque, a ver, lo habrías comunicado a la oficina de empleo que suspendieran la demanda, y lo habrías comunicado en la oficina de prestaciones que suspendan la prestación, que son dos cosas distintas.
Pero que se suelen hacer casi al mismo
tiempo,
¿no?
Claro, lo puedes hacer en el mismo día si tienes cita previa. Pues, tal. Y bueno, pongamos que le surgió que es que me tengo que ir mañana mismo, porque yo entiendo, mi padre está fatal, me tengo que ir corriendo, yo qué sé. Bueno, pues tienes el teléfono que puedes llamar. Llamas a la oficina de Ratel correspondiente que te atiende y te toma nota y te da, te pone en suspenso la prestación y te da por autorizada la salida. O sea, hay maneras de hacerlo. Es muy importante que sepamos cuáles son nuestras obligaciones,
sí, este
además
de
los derechos. Porque luego nos encontramos con estas situaciones que a ti te ha pasado como a mí. Me ha puesto los pelos de punta porque digo, me parece que no lo ha hecho bien.
Claro.
Entonces, ¿ahora qué tiene? Pues posiblemente no tenga prestación a la que acudir.
Claro, sí. Y luego además dice que de 2012 a 2019 ha trabajado sin seguro, con lo cual pues todavía muchísimo más complicado.
Peor, sí.
Porque estas cosas hay que recordar que también tenemos que ponernos los trabajadores un poquito,
sí,
en nuestro sitio, y es conveniente que trabajemos cuando hay un contrato de por medio, una seguridad social, es decir, todo en regla, todo en regla. Comprendo que es fácil decirlo.
La necesidad
después,
a veces...
Exacto, sí. Ahí está.
Sí, sí, yo lo entiendo, no es una cuestión de juzgar, pero es verdad que hay que pensar en el día de mañana.
Claro,
también.
Claro, hay que pensar ya no solamente en la prestación, en la jubilación.
En la jubilación.
En este tipo de cuestiones que a la larga nos perjudican cuando aceptamos un trabajo en el que no nos aseguran y no nos ofrecen un contrato en condiciones.
Sí.
Bueno, María José, a la próxima mejores noticias.
Eso.
Y nosotros ahora no sé si son mejores o peores, pero vamos con las noticias de la mesa de redacción. Bueno, yo creo que este lunes son buenas
sí,
noticias.
Para las que solemos traer, estas están muy bien.
Bueno, hombre, hay veces que traemos incluso alguna simpática.
Sí, también.
Que había una por ahí que no puedo contar, muy simpática, pero que he decidido que desde una emisora pública no podemos ofrecer. Pero bueno, que en cualquier caso vamos a hablar de otras, ya muy serias, pero muy importantes y muy positivas. Por ejemplo, desde la Fundación Biodiversidad.
Sí, que han realizado una inversión de 5 millones de euros para fomentar el empleo en sectores ambientales. La Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, se beneficiarán en total 55 proyectos que serán desarrollados por 51 entidades que van a ayudar, no está nada mal, a más de 5.000 personas relacionadas con distintos ámbitos de actuación, desde la lucha contra el cambio climático, la pesca sostenible, que a ti esto yo creo que
mucho,
te gusta bastante,
mucho,
¿verdad?
Mucho,
o
muchísimo.
La eficiencia energética. ¿Tú eres de los que apaga los interruptores cuando está en casa, en el pasillo?
Yo soy de los que
demás.
Se está planteando colocar placas solares.
Pues
en
esa está muy bien, es
vivienda.
Una muy buena inversión de futuro. No es el único programa de ayudas que tenemos que destacar de la Fundación Biodiversidad. Va a lanzar 3 más este año. Impulsa, destinado a dar apoyo al emprendimiento y al medio ambiente. Mejora, para mejorar, nunca mejor dicho, las cualificaciones profesionales de personas en activo. Y Conecta, es un programa destinado también a la mejora de las competencias, aunque en este caso de emprendedores que podrán entrar en contacto con el ecosistema de emprendimiento europeo.
Y luego tenemos en Arganda del Rey que se ha firmado un pacto por el empleo. Sofía.
Pues sí. El Ayuntamiento de Arganda del Rey, la Asociación de Empresarios ASEARCO y los sindicatos regionales y locales han firmado un nuevo pacto de empleo para este municipio, que al fin y al cabo un pacto de empleo, ¿qué es? Pues es que se sientan a negociar una serie de medidas para fomentar el empleo y también a fijar unos objetivos para este municipio, ¿no? Pues los que se han fijado en Arganda del Rey...
Y además que se ponen de acuerdo en ello.
Sí,
que,
con todo lo que
supone. Por eso es un pacto.
Esto. Pues los objetivos que se han fijado en este ayuntamiento son desarrollar propuestas que proyectarán a Arganda del Rey como una ciudad inteligente y sostenible que apuesta por la calidad de los servicios y en especial los dirigidos a las políticas activas y de desarrollo económico. Entre las cuestiones que van a abordar, pues bueno, tienen iniciativas para las pequeñas y medianas empresas, para la digitalización, la igualdad de género, la salud laboral, el equilibrio territorial y la pobreza y la desigualdad.
Cualquier municipio en el que sus grupos políticos, sean del partido que sean, alcanzan un pacto, son ciudades inteligentes, no te digo más.
Y sostenibles.
Lo digo porque a veces resulta complicado alcanzarlo, pero cuando lo alcanzan es que son inteligentes. Como inteligentes son todos los oyentes que nos escriben para enviarnos sus consultas al 628-091-117 con nota de voz, 628-091-117 o al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Porque los lunes, además de María José y los compañeros del SEPE que nos acompañan semanalmente, también tenemos consultas a nuestra abogada María José López.
Sí, y esta semana tenemos una consulta de Asiro que nos cuenta que el 3 de noviembre se fue a urgencias por un dolor en la espalda relacionado con su trabajo. Le dieron la baja al día siguiente, 4 de noviembre, y al presentar el documento en su empresa, ese parte de confirmación, se entera que le han dado de baja en la Seguridad Social el mismo día, 4 de noviembre. Su pregunta es muy sencilla, ¿qué debe hacer en este caso?
Bueno, pues como siempre, primero acudimos a los madrileños para saber si lo tienen claro o no lo tienen claro.
Acudimos a ellos y es verdad que teníamos bastantes pocos datos, así que hemos tenido respuestas pues de todo tipo.
Pues lo primero sería preguntar si la baja médica tiene algo que ver con el despido. Si es así, supongo que tramitarlo con un abogado, y si no tiene nada que ver, pues ver por qué se ha despedido a esa persona.
Si está enfermo o le han hecho algo, lo han operado o algo, no puede trabajar enfermo.
No pueden hacer eso. Bastante desgracia tienes con haber tenido que estar de baja. Me parece nefasto.
Ya pasó mi marido por ella. Lo despidieron estando de baja. Luego, gracias a un juicio que tuvieron, porque fue a consecuencia de un ERE, lo volvieron a readmitir un año y al año cerró la empresa, con una mano atrás y otra adelante, después de 42 años en la misma empresa.
Un caso medio similar, bueno, aquí había un ERE por medio, pero me decía la mujer, es que hay casos muy chungos y muy particulares.
Así lo que pasa es que si hay un ERE, ahí ya no hay mucho que hacer, por desgracia. Claro.
Nosotros le hemos preguntado sobre este caso, sobre el de Asiro, a María José, y esto es lo que nos ha contado.
Bueno, es bastante extraño, es decir, que darle de baja de la seguridad significa que hay una ruptura del contrato. Entonces, una cosa es una baja por lo que yo veo laboral, y si la han echado por el hecho de que se ha dado de baja y una baja médica, pues lógicamente es una situación de ilegalidad, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría es, pues como siempre por un tono más de conciliación, hablar con la empresa, ¿sabes? Y en segundo instancia hacer una denuncia, porque puede entrañar algún tipo de discriminación por el hecho de la enfermedad. Desde luego, como mínimo, es un despido improcedente, si no nulo.
¿Qué ibas a comentar?
Sí, en este caso hemos dicho que es una enfermedad laboral, por lo tanto, bueno, la empresa ni siquiera ha especificado o no nos
lo
ha contado Asiro.
Esa es la clave, es decir, yo creo que para que tenga posibilidades de prosperar Asiro, tendrá que demostrar que el dolor de espalda por el que le dieron la baja tiene que ver con su trabajo. Es que eso también hay que demostrarlo en los tribunales, porque no es lo mismo si es relacionado con su trabajo, entonces estamos hablando de una enfermedad laboral, que si no está relacionado con su trabajo es una enfermedad común con la que tenemos novedades que ya hemos comentado aquí en el programa.
Sí, la de que el Tribunal Constitucional sentenció que el despido de un trabajador es objetivo y por lo tanto procedente si falta el 20% o más de los días laborales durante 2 meses aún estando justificados.
Por eso digo que eso no afecta ni a accidentes laborales ni a enfermedades laborales, afecta a enfermedades comunes, con lo cual yo creo que el consejo que le podemos dar a Asiro es que haya un informe médico que le relacione esa dolencia en la espalda
con su actividad
laboral.
Normalmente en el parte de baja ya se especifica, ¿no? Cuando te lo hace el médico,
A veces no se especifica. Lo tienes que pedir expresamente para conseguir que en este caso, pues eso, por lo menos sea un despido improcedente o incluso nulo, como decía María José López.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, quinta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, París Saint-Germain. Y en Turín, Juventus, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Vamos con las convocatorias de empleo público que te pueden interesar. ADIF convoca 78 plazas para militares, reservistas y personas con discapacidad intelectual.
Hay 60 puestos para militares de tropa y marinería que se encuentren en los últimos años de su compromiso o para reservistas. Los otros 18 puestos son para personas con discapacidad intelectual. La selección se hará mediante un concurso oposición en ambos casos y las solicitudes pueden presentarse desde mañana hasta el 24 de diciembre.
El Ministerio de Economía y Empresa convoca 22 plazas para inspectores de seguros del Estado.
14 de acceso libre y 8 de promoción interna. Se pide contar con titulación universitaria. El sistema de selección se compone de una oposición de 5 ejercicios y un posterior curso selectivo. Las inscripciones pueden tramitarse hasta el próximo 24 de diciembre, Nochebuena.
Buen día para presentar la solicitud, ¿eh?
Pues sí, como es laboral, pues se puede presentar.
Sí, claro, claro, lógico, lógico. El Ministerio de Educación convoca puestos para auxiliares de conversación españoles en el extranjero.
Hay plazas en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y otros muchos países. La función del puesto es la de ejercer de ayudante de prácticas de conversación en español bajo la dirección de un profesor tutor. Los centros educativos dotarán a los auxiliares de una retribución económica. Se puede enviar la solicitud desde mañana hasta el 18 de diciembre.
Y en Becerril de la Sierra se abre una convocatoria para un arquitecto.
Que cuente con la titulación que le habilite para el ejercicio de la profesión. Los aspirantes tendrán que pasar por una fase de concurso y una fase de oposición. Aquí las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 26 de diciembre, pero que las hagan mejor el 24, que luego en la Navidad y demás los turrones se nos puede pasar.
Bueno, también es verdad. Pero bueno, también puedes pasar los turrones y el día 26 ponerte a ello, aunque si te piden, todo depende de la documentación que te pidan. A veces simplemente
como tengas que buscar algo el 25, malamente.
Sí, sí. O el 26 por la mañana, que no están las cosas como para buscar mucho. Pero bueno, de cualquier manera, para que no llegues al 26, te lo prepares con tiempo, leas las bases de esta oportunidad o de las otras que te hemos relatado. Página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja. Y están colgadas las ofertas de empleo de este 25 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
María José, lo hemos hecho aposta porque sabíamos que venías hoy y que eres esquiadora.
¿Qué me vas a contar? ¿Que han abierto?
Han abierto, bueno, en Navacerrada este fin de semana, pero tú eres más de Valdesquí, me comentabas.
Sí, un poquito más, sí.
Bueno, pues vamos bueno, aquí, ya que estás tú, y a lo mejor hay algún oyente que dice, también queremos información, ya de paso le vamos a preguntar. Eso. Pero en realidad nosotros hablamos de empleo.
Bueno.
Pero bueno, el Pisuerga pasa por...
Porque abre, porque lo necesita.
Exacto.
¿No?
Vamos a ver cómo van las cosas. Charlamos con Agustín Ramírez, que es director técnico de la estación de Valdesquí. Agustín, muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué hay?
Oye, que bueno, yo creo que tiene la pinta de que lo de este fin de semana ha sido un poco un espejismo, ¿o no?
Bueno, nos ha hecho de todo, porque ha estado nevando, ha estado lloviendo esta noche y ahora mismo nosotros, pues, sin poder tener una previsión de apertura porque verdaderamente las condiciones no lo permiten, vamos.
Bueno, pero hubiera sido extraordinario porque, claro, hablamos contigo el año pasado y nos decías que la apertura normalmente de la estación de Valdesquí era para, si no recuerdo mal, enero-febrero aproximadamente, ¿no?
Sí, bueno, la apertura, a ver, que no hay una fecha, lógicamente, no, claro, para decir de apertura, dependemos del tiempo. Y bien, como tú bien dices, fíjate el año pasado cuando hablamos y demás, y luego no pudimos llevar a cabo la apertura de la estación hasta el 7 de febrero, o sea que fíjate, claro. Y al día de hoy, ahora mismo hay nieve, lógicamente estamos mejor que el año pasado, pero está por ver, porque no tengo las condiciones como ahora mismo para poder abrir la estación, pero verdaderamente sí que pinta mejor que el año pasado, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos hemos empezado bien el otoño. Ya a poco que de aquí a unos días que anuncian lluvias, esas lluvias en vuestra zona sean nieve, pues oye, a lo mejor andamos un poquito más cerca de la apertura. Con lo cual estamos hablando de puestos de trabajo. Recuérdanos, Agustín, ¿cuánta gente trabajáis? Tanto los fijos como los que en temporada se unen al equipo.
Pues sí, mira, lógicamente, ahora mismo, digamos, todo el año nosotros tenemos una plantilla fija de 9 personas, en la cual todo el trabajo que se desarrolla aquí después de temporada, en verano, que es mantenimiento, reparaciones y demás, y aún así en verano, pues a lo mejor contrato algún extra de ayudas para poder llevar a cabo todo el tema de trabajo que tengo, ¿no? Y lógicamente, una vez que tenemos temporada, pues lo que es la apertura de la estación ya con explotación, pues nos vamos alrededor de 90 o 100 personas, con lo cual, fíjate la diferencia de puestos de trabajo, de que no haya nieve a que haya nieve, ¿no? Entonces esas plazas están por cubrir todavía y en cuanto haya nieve para ello, pues se prepara esa contratación, pero hablamos de un volumen de gente bastante considerable.
Y luego, Agustín, que yo no sé, porque mira, he hablado con otras estaciones que tienen la suerte de tener una temporada más amplia y allí tienen mucho personal que repite de un año a otro. Yo no sé si es vuestro caso, porque claro, como la temporada es tan diferente de un año a otro, pues igual hay gente que no puede esperar a vuestra llamada.
Sí, sí, así es. De hecho, fíjate, la muestra, por ejemplo, el año pasado, el empezar la temporada tan tarde, sí, dentro de la plantilla, digamos, de gente, tengo muchos que repiten todos los años, ¿no? Los cuales, pues, su programa de trabajo le lleva bien el hacer la temporada de invierno y luego, pues, se buscan, digamos, sus trabajos de cara al verano como tal y hay gente que repite muchos años. Pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, hacer una contratación ahora en estas fechas, que está la gente en disponibilidad de ello.
Claro.
A que esto se prolongue en el tiempo como fue la temporada pasada, entonces claro, la gente tiene que trabajar, entonces se busca lógicamente otras cosas y entonces cuando aquí se proceda a la contratación ya tardía, pues mucha de esta gente lógicamente bien para ello, ya están trabajando en otros sitios, con lo cual pues ya hay que buscar otra gente para cubrir los puestos. Entonces digamos que sí, hay mucha gente que repite, pero claro, dependemos un poco de las fechas cuando haya la apertura para la estación.
Claro, 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 eso es lógico. Y recuérdanos, Agustín, ¿de qué categorías profesionales estamos hablando? De esos 90 que buscáis cuando ya estáis en plena temporada.
Sí, pues mira, hay que, lógicamente, pues va del orden de unos 20 a 30 personas, lo que es para remontes, el orden también de pister socorristas, que es una gente ya más, digamos, especializada, ¿no? Con conocimientos de primeros auxilios, nivel de esquí alto, lógicamente, para lo que es la atención de accidentados en pistas y demás, pues también hablamos de otras 7-8 personas, hablamos de cubrir también lo que son las cafeterías y los bares, que es de nuestra propiedad, en los cuales pues también tenemos dos cafeterías, pues hace falta gente de hostelería y demás, que también pues son otras 12 o 13 personas. A nivel de alquiler y material de esquís y reparación, que también tenemos un volumen considerable, pues de otras 12 o 15 personas, lo que conlleva todo el tema, este apartado de alquileres. La escuela y tal, bueno, que son personas tituladas, que también nos repite mucho, ¿no? La Escuela Española de Esquí que tenemos aquí, pues también son contratados por la empresa, los monitores, gente ya lógicamente titulada y demás, pero también es un volumen que depende un poco de si tenemos la estación abierta o no, pues va en volumen de contratar monitores, pero también hablamos de otras 20 personas, ¿no? Y luego, pues lo que son controles de acceso, limpieza de parking, organización y demás, pues también un volumen considerable de personas. O sea, con lo cual, digamos que son unos puestos de trabajo muy variopintos en ese sentido, por decirlo así. y pero que cada uno, digamos, que conlleva también un poco pues el conocimiento de ello, ¿no? Pues si ya hay gente preparada que ha estado en remontes y conocedores de la nieve, a ver, que tampoco hace falta estar enseñados, porque también en un momento dado, digamos, que se aprende sobre la marcha y lógicamente, pues mis responsables directos de los sectores, pues se les enseña, ¿no? O sea, no porque la gente tiene que estar ya preparada para ello. Pero bueno, hay sitios más específicos, sí, por ejemplo, los pistes socorristas, que sí que es una gente ya que
tiene
más especializada, pero el resto de la gente, pues lógicamente es un poco por del mercado de trabajo normal, en los cuales se les podría enseñar a sus puestos que iban a desarrollar, ¿no?
Bueno, y María José, que quiere ser socorrista, estas de ¿dónde tiene que enviar el currículum o qué tiene que hacer?
Sí, pues mira, los currículums normalmente me envían a mí aquí, que es, el correo es estacion@valdesquí.es. Y teniendo aquí el currículum del que esté interesado en ello, pues lógicamente cuando proceda de apertura de la estación, que yo vea que ya tengo nieve para ello, ¿no?, y una previsión de apertura, pues se contactaría con ellos, se le dirían un poco lo que son las condiciones de trabajo y los puestos a cubrir, para que si estaban interesados o no, y eso es lo que hacemos aquí normalmente.
Muy bien, pues Agustín Ramírez, recordamos, es estacion@valdesquí.es para enviar el currículum. Agustín Ramírez, que podáis abrir muy prontito, ¿no?
Pues bueno, no está mal la cosa, pero depende del tiempo.
Claro,
no lo
claro.
Tengo todavía muy
di
seguro.
Sí, di que sí, que estas cosas hay que tomarlas con prevención. Agustín, gracias.
Así es. Así nada, gracias a vosotros.
Adiós. Adiós. Y María José, hasta que llegue ese momento, sí, en el que te vayas a Valdesquí.
Yo sigo trabajando en esto, ¿no?
Sí, sigues contestando si no te importa, si no tienes nada mejor que hacer.
Totalmente.
En los próximos 5 minutos que contestar la pregunta de José Antonio.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Ortega y quería comentarle mi situación para ver si fuera posible cobrar algún tipo de paro. Le relato los hechos. En el año 2014 creé una empresa de la que soy socio, administrador y trabajador de la misma. Hasta mayo de 2015 estaba dentro del régimen general de la Seguridad Social. A partir de esta fecha pasé al RETA, ya que compré más acciones y pasé del 25% de la misma. He seguido pagando los seguros sociales hasta el día de hoy. En estos momentos estamos en preconcurso. Yo aparte sigo con otro trabajo de autónomo. Me gustaría saber si me doy de baja en autónomo, si podré cobrar algún tipo de paro, ya sea por cuando estaba en el régimen general o junto también por estar en el RETA. Me gustaría que pudieran asesorarme. Un saludo, muchas gracias.
Vale, pues lo que tenemos es el fin de un cese de actividad, con lo cual esa es la prestación a la que podría acceder. La de
cese de actividad. El paro de los autónomos que hablamos de forma cotidiana.
Cotidiana, sí, igual que hablamos del paro, pues este es el paro de los autónomos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que tiene dos situaciones como autónomo. Y lo más importante del cese de actividad es que para tener derecho tiene que darse una circunstancia de necesidad y de involuntariedad en el fin de esta actividad por cuenta propia. Entonces tendrá que justificar debidamente y ante la mutua que le corresponda, porque esto quien lo lleva son las mutuas y el órgano ante el que se solicita es la mutua que le corresponde por la que tiene asignada. Entonces, como tiene dos altas de autónomo, pues tendrá que justificar los dos casos, que lo tiene bastante
sí,
más complicado.
Que el de la empresa, digamos, por decirlo llanamente, lo tiene fácil porque si está en concurso
si está
de acreedores
preconcurso,
o preconcurso,
sí. Sí, claro.
Lo tiene fácil, pero como nos decía que tenía otra actividad como autónomo, ahí es donde tiene que justificar.
Claro, y si lo que está pensando es, bueno, voy a terminar mi actividad voluntariamente, pues entonces ahí se va a ver con una situación complicada para que se le apruebe desde la mutua la prestación por cese de actividad. Pero con que tenga un año de pago de cotización a la contingencia de cese de actividad, podría acceder.
Esto es importante también que lo digas, porque el año, si empezó con la obligatoriedad, que fue el 1 de enero, tendrá que esperar el 31 de diciembre.
Uh-huh. Si lo ha ido pagando antes, como han hecho tantos autónomos, pues entonces sí tendrá derecho.
Bueno, pues permíteme que nos vamos con el becario a los 60. Muchas gracias, María José. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chompa, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
te
tal
cuentas,
estamos?
Caballero?
¿Qué me cuento? Pues que hablando de internet, hay que tener muchísimo cuidado con los detalles, porque una vez que se le da el dedito a mandar, ya no hay remedio. Y lo digo por propia experiencia, porque este fin de semana he cometido, y perdón por la expresión, una gran cagada que ha significado mucho trabajo posterior para rectificarlo. Y que hay que revisar todo antes de darle a la teclita de intro, porque una vez que le das ahí, Dios mío, lo que he dicho, lo que he escrito o lo que he hecho, y eso ya no tiene vuelta de hoja. Que puedes tener unas consecuencias bastante desastrosas, como ha sido mi caso.
Desde luego.
Y entonces eso, que hay que repasarlo, yo lo tengo que repasar como 4 veces, dada la experiencia que tengo de haberla cagado, claro. Y perdón por la expresión.
Chompa, muchas gracias.
Venga, un besazo para todos. Venga, un abrazo.
Y nosotros nos marchamos, llegan las noticias, después los compañeros de Madrid Directo, y tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde, mañana martes.